Esto es Ser Deportivos. Jesús Gallego. Cadena Ser.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bienvenidos y gracias un día más por escuchar Ser Deportivos. En esto del fútbol hay gente muy peculiar, como por ejemplo el presidente del Nápoles, Aurelio De Laurentiis, que se llama. Esta mañana Aurelio en Twitter, que es muy activo, iba contando las noticias del Nápoles a todos los seguidores que tiene en Twitter. Iba poniendo: Raúl Albiol está pasando reconocimiento médico desde primera hora, vamos a ver si no hay ningún problema. Y luego contestaba: sí, estamos en negociación con el Real Madrid para fichar a Higuaín. ¿Os imagináis a Florentino Pérez contando en Twitter todo lo que hace el Madrid?
Estaría mal tampoco.
O a Sandro Rosell. Bueno, a Sandro Rosell mejor que no, mejor que no, porque mete la pata seguro. Así que el Madrid está pendiente de que el Nápoles suelte el dinero que pide por Higuaín. Y si se va Higuaín, ya veríamos si van a por un delantero o no. En Sevilla estamos pendientes también de que se cierre definitivamente el traspaso de Negredo al Manchester City. Ha dicho Del Nido que está todo ok, pero faltan dos cositas y esta tarde se despide Negredo. El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, ha dicho esta mañana que no sabe nada del supuesto fichaje de Cazorla por los colchoneros. Una noticia que contaron ayer nuestros compañeros de Onda Cero, pero Cerezo dice que él cree que no. Pero bueno, también dice que es que él no se entera de casi nada.
Yo lo único que os puedo decir es que no tengo ni la más ligera idea, pero me extraña muchísimo. Yo no lo sé, pero me extraña muchísimo. Nada, que te digo que me extraña, que yo creo que no, que yo personalmente creo que no. Y yo no miento,
En Inglaterra dicen que el Atlético ha hecho una oferta por Cazorla de unos 20 millones de euros. Cazorla, que no está con el Arsenal está de gira por Asia y el jugador español, como tiene unos cuantos días de vacaciones, todavía no se ha incorporado a la disciplina de Wenger. Ya veremos qué pasa. En la Real Sociedad, pendientes de confirmar la cesión del mexicano del Barça, Jonathan Dos Santos, está a punto de hacerse para suplir la salida de Yarramendi. En Barcelona, por cierto, ha hablado Leo Messi. La primera rueda de prensa del crack argentino, había expectación por si Messi decía algo de lo de Hacienda y los impuestos que no pagó, pero no es su tema.
Estoy muy tranquilo, yo tengo, siempre estoy aparte de eso, igual que mi papá. Tenemos los abogados, nuestros asesores, que son los que nos manejan las cosas. Nosotros confiamos en ellos y ellos van a solucionar el tema. La verdad es que yo no entiendo nada de todo eso, por eso tenemos las personas que tenemos, que son los que nos manejan nuestros temas.
Claro, que son las que le han metido en el lío y las que ahora le tendrán que sacar del lío pagando los impuestos que se tienen que pagar. Más allá de Messi, realmente en Barcelona y en todo el mundo se habla de la ruptura entre Tito Vilanova y Pep Guardiola. Un divorcio sonado, un divorcio con reproches, un divorcio con rencores, con celos, un desamor en toda regla, que tiene pinta incluso de culebrón venezolano. Es un rollo pimpinela que no se lo quitan de encima.
¡Dios!
Compréndeme.
No hay nada más que hablar.
No me viniste a ver.
No pude.
¿Por qué?
Porque los hospitales me dan repelús. Por eso vete a hacer la pelota, como tú sabes, a Zubizarreta.
Y también a Sandro Rosell.
Vete a dar titulares y también portadas a toda la prensa.
Eso lo hacías tú muy bien.
Vete, que me has traicionado con la directiva de forma rastrera. Olvídame, Tito, que todos sabemos que llevas careta.
Bueno, olvídame, Tito, que todos sabemos que llevas careta. ¿Cómo está la cosa?
La coge Bustilla a
cantar. ¿Cómo está la cosa? ¿Cómo está la cosa? El otro Pep y el otro Tito, en rollo pimpinela, es que les viene al pelo. Esta mañana la selección sub-19 de fútbol ha viajado a Lituania para disputar desde este fin de semana el Campeonato de Europa. Vamos a ver si somos campeones de Europa también de la categoría. En el Tour de Francia, contrarreloj individual de 32 kilómetros, con dos puertos de montaña. Ahora nos cuentan Íñigo y el resto de compañeros, a ver si le va bien a los españoles. En motociclismo, atención, este fin de semana se disputa el Gran Premio de Laguna Seca, carrera de MotoGP. A esta hora, y a pesar de estar renqueantes de sus últimas caídas y lesiones, Pedrosa y Lorenzo están viajando a Estados Unidos para ver si pueden correr el Gran Premio. Claro, Márquez, el chavalín, está líder. Si ninguno de los dos, ni Pedrosa ni Lorenzo, puntúan en esta carrera, pues marque lo mismo de distancia. Así que como dos suicidas, Pedrosa y Lorenzo, con las heridas todavía abiertas, van a probar a ver si pueden pilotar. La verdad es que ¿qué sería del motociclismo sin los españoles? Y una del contestador para empezar. Nos gusta la retranca que tenéis.
Hola, buenas tardes, Gallego. Mira, que soy Luis Bárcenas, que estoy haciendo un equipo aquí en la cárcel. Y nada, que vamos a fichar a Cristiano Ronaldo, ¿sabes? Aquí, de temporada. Venga, máquina, hasta luego.
Máquina tú, un abrazo, 3 y 20. Empezamos en Sevilla porque dentro de unas horas se va a hacer oficial el traspaso de Negredo al Manchester City. La cosa se ha retrasado un poco, pero creo que Del Nido esta mañana ha dicho que está todo ok, o prácticamente. Compañero Ronquillo, buenas tardes.
Hola, Gallego, muy buenas.
¿Falta qué?
Falta que, como ya te dije ayer, le iba a sacar al Manchester por Negredo lo que no pudo sacarle por Navas, pues esos últimos flecos se pongan en un montante que ronde los casi 30 millones de euros. Yo creo que en concepto de variables está ahí en el tira y afloja, y esos pequeñísimos flecos que atienden casi a la letra pequeña son los que está cerrando, pero que no van a romper ni mucho menos la operación, por lo cual no se teme que el traspaso se vaya al traste. Y es más, van a escuchar a Del Nido anunciando ya lo que prácticamente es una despedida oficial esta misma tarde, porque le va a ceder incluso las instalaciones del estadio y va a acudir él personalmente a decir adiós a Álvaro Negredo ante los medios de comunicación. Este era Del Nido hace muy poquito.
Prácticamente la noticia está en la calle, ¿no? Estamos a punto de cerrar la operación con el Manchester City. Quedan algunos flecos y si todo transcurre por el camino que hemos marcado y se firman los documentos a lo largo de este mediodía, esta tarde lo despediremos en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán.
La operación deja satisfechas a todas las partes si se concreta, porque el Sevilla hace una buena venta, el Manchester una magnífica compra con un delantero español que ha acreditado una cifra escalofriante de goles, y eso que este año no ha ido a la selección. Y en cualquier caso, Negredo hace además el contrato de su vida, porque va a ganar el taco allí en Manchester con Navas incluso como compañero.
Bueno, Del Nido ha aprovechado para decir esto a la vez que presentaba otra serie de jugadores, ¿no?
Tres de una tacada: Vaca, Carrizo y Jairo, todos convencidos de que este año habrá un buen equipo. Ayer el Sevilla ganó en el amistoso a San Fernando 1-4, no tuvo posibilidad de oler el gol Rusescu, pero en cambio un chaval que ha firmado del Chelsea, que viene cedido, Marco Marín, se explayó junto a José Antonio Reyes y bordaron el fútbol durante la tarde. Es verdad que ante un rival de nivel inferior y con un equipo en el que no estaba Negredo, porque ya prácticamente todo estaba cantado, como venimos contando.
Bueno, pues esta tarde Alvarito Negredo se despide del Sevilla rumbo al Manchester City. Que tenga mucha suerte, porque de lo que progrese y de lo bien que le vaya ahí, seguro que dependerá en parte su vuelta a la selección, que la selección española necesita un goleador, que no lo tenemos claro, y que Negredo seguro que dentro de poco vuelve a contar para Del Bosque. Compañero Ronquillo, ya no lo cuentas en el larguero cómo se ha despedido y se emociona. Un abrazo.
Si no hay sorpresa mayúscula, va a ser así.
Ser Deportivos. Cadena Ser.
Si tengo 8 diamantes de 24 quilates, pero uno de ellos pesa menos que el resto, y dispongo de una balanza romana con la que puedo hacer dos pesadas, ¿cómo averiguo cuál es el diamante que pesa menos para ponérselo en el collar a Fifi?
Los problemas de ser rico. La Primitiva. Este jueves con un pedazo de bote de 59 millones y medio. Si sueñas, loterías.
Vamos a escuchar a Leo Messi, que aparte de decir que no tenía ni idea de lo de pagar Hacienda, que no es su tema y que todo lo dejaba en manos de los asesores, hoy ha hablado de otras muchas cosas en Barcelona, de la actualidad azulgrana, incluso de ese divorcio pimpinelesco entre Tito y Guardiola. Jules Flaque, buenas tardes.
Solo le ha faltado hacer los coros a esa pimpinela, a Leo Messi. Porque, es el tema candente todavía, la relación entre Tito y Guardiola, aunque el argentino Jesús no se ha mojado demasiado en ese aspecto. Pero bueno, hemos tenido a un Messi que ha hablado de diferentes temas, de un verano que ha sido un pelín convulso para él. Ya hemos escuchado lo del tema de Hacienda, también le han preguntado y mucho por Neymar, por esa relación, por si se van a llevar bien, si se van a entender en el campo. Y la verdad es que el argentino solo ha tenido buenas palabras para el brasileño. Fíjate cómo ha sido la rueda de prensa, que incluso a Messi le han llegado a preguntar si ya tenía previsto cómo iba a putear él a Neymar. ha tenido que responder el argentino. Escuchamos lo que decía Messi, esas buenas palabras sobre el brasileño.
Creo que le va a dar muchísimo al equipo. Es un jugador que uno contra uno es muy, muy desequilibrante. Nosotros tenemos, por el juego nuestro, muchas posibilidades de uno contra uno, y creo que él en eso es muy fuerte y va a ser la diferencia.
Ojalá que dentro del campo funcione y así sea. Creo que Neymar es un grandísimo jugador, viene a un equipo donde está lleno de figuras y no creo que tenga problema en adaptarse y rendir como viene rindiendo hasta ahora. Y fuera del campo creo que no va a haber ningún problema. Si bien no lo conozco personalmente o estuve muy poco, parece ser un buen chico, así que no va a haber ningún problema ni conmigo ni con todo el vestuario. Y por el otro tema no tengo que putearle por nada, así que vamos a estar tranquilos como todo el año.
Claro que sí, hombre, tranquilidad, integración y ya está. Y de la separación, Barcelona se pronuncia, más allá de que ahora escuchemos a Messi, ¿la ciudad condal elige uno u otro o cómo se llevan eso?
Bueno, que más que menos se posiciona, que si unos están más a favor de Guardiola, otros más a favor de Tito Vilanova y de San Rosell, pero el sentir general es de tristeza y la sensación que este verano está precediendo a tiempos complicados en el Barcelona, porque esta división tan radical entre dos hombres como Guardiola y Tito, que habían sido clave en la consecución de los mejores años de la historia del club, seguramente nadie se la esperaba que fuera tan, tan drástica, ¿no? Con lo cual parece ser que en el Barcelona vienen tiempos un pelín sombríos a nivel de relaciones externas, y lo que desea la gente es que eso no afecte al equipo, pero veremos. Este verano no está siendo nada, nada normal en todo lo que rodea al Barcelona por todos estos temas.
Bueno, Messi, sobre el asunto, por supuesto no se ha mojado, como en Hacienda, igual.
Bueno, eso es una cosa que pasaron ellos dos ya declararon, ya dijeron lo que tenían que decir, que solo ellos saben lo que pasó y la verdad, y creo que no hay que meterse. Creo que ellos lo que tuvieron que decir ya lo dijeron y quedó claro, así que yo no tengo por qué opinar de ese tema.
Pues claro, tú, Flaky, tienes que elegir Tito Guardiola, ¿quién tiene razón? No te mojes.
No, yo creo que Guardiola se equivocó airando todo eso. Me parece que Guardiola ha tenido un año sabático en Nueva York para denunciar ciertas cosas y él creía que se estaban produciendo, hacerlo ya con el escudo del Bayern en el pecho y justo el día que además anuncia que quiere a Thiago, pues aquellos que puedan o quieran pensar que es una maniobra de distracción respecto a la de Thiago lo pueden llegar a pensar. Rosell intentó poner paz y luego ayer yo Tito creo que también se equivoca, entiendo que esté dolido, pero igual lo mejor era pasar página. Pero aquí se ha encendido un poquito el ventilador entre ambos y veremos si a la que empiece a rodar el balón se empieza a hablar de fútbol, que es lo que pedía ayer Tito Vilanova. Pero yo creo que Guardiola se equivoca el primero y Tito también yo creo que se equivoca entrando al trapo.
Un abrazo, Luis.
Un abrazo.
En Nápoles está pasando reconocimiento médico Raúl Albiol para fichar por el equipo de Rafa Benítez. El Nápoles le pagaría al Real Madrid 12 millones de euros. Y ambos equipos están negociando para traspasar a Higuaín al Nápoles. Es una salida que pidió el jugador, es una salida que al Madrid le interesa, pero el Madrid quiere cobrar una cantidad cercana a los 30 millones de euros. Si se va Higuaín, el Madrid sopesaría fichar a un delantero. Tendría que encontrar algo bueno en el mercado. Y en el mercado no estaba, o no parecía estar Cazorla, el jugador del Arsenal, pero ayer en Onda Cero se avanzó que el Atlético de Madrid iba a hacer una oferta. Hugo, hemos escuchado a Cerezo decir que no,
sí.
Pero...
Bueno, pero podemos decir que ayer los compañeros de Onda Cero decían que Miguel Ángel Gil estuvo en Londres haciendo esa oferta. En el Atlético de Madrid desmienten que Miguel Ángel estuviera en Londres. El Arsenal ha dicho que no traspasa a Cazorla. Hay que recordar que ha sido el mejor jugador de la temporada elegido por los miembros del conjunto del Arsenal. Y quizá lo más destacable, Galli, es que ayer en la concentración de Los Ángeles de Rafael entre los futbolistas del Atlético de Madrid había mucha ilusión con el nombre de Cazorla. Sobre un rumor no se suele haber ilusión y sin embargo ayer corría como la pólvora.
Sería un gran fichaje para el Atlético de Madrid y una gran pérdida para el Arsenal. Veremos qué pasa. 3:30, Ser Deportivo.
Ser Madrid Norte, 89.6 FM. Escucha con nosotros la vida.
¿Problemas de salud?
Euroclinic, centro médico autorizado en Alcobendas. Más de 20 años de experiencia. Especialistas en medicina estética y nutrición. Euroclinic, rejuvenecimiento facial, esclerosis de varices, reducción de celulitis, dietas variadas y proteinadas.
Euroclinic, calle Mequinenza 10, bajo A, en Alcobendas. Teléfono 91-653-9474 o euroclinicalcobendas.com. Cuidamos de tu salud.
La información, cuando, cómo y donde quieras. DigitalSerMadridNorte.com. Sonidos, vídeos, fotografías. Lo próximo, ahora.
SerMadridNorte.com, donde hay que entrar.
Ser Madrid Norte. Escucha con nosotros la vida.
Ser Deportivos. Cadena Ser.
Si quieres decir algo en el programa, llama al Fútbol 2.0, 91-521-2945. Y no te cortes, di lo que quieras.
Hola, 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 muy buenas tardes, hombre. ¿Qué tal estamos?
¿Eh?
Amigo mío, qué mal empezamos la sustitución. ¿Cómo que imitando a Gallego? Que me voy a hacer como Gallego o algo así. Me voy a poner como Gallego con la música. Vamos a ver. Hazlo como tú creas que tienes que hacerlo. Lo que pasa es que eso de imitar al jefe, no sé yo, ten cuidado como lo esté oyendo, amigo mío.
91-521-2945. Llama y exprésate.
Pero sin acritud, ¿eh? Todo esto, por supuesto, desde el punto de vista del humor, por Dios. Que con este calor que aprieta, a ver si ya no lo vamos a tomar a mal alguno. Que no es así. Pero, hombre, este festival del humor improvisado... En fin, un abrazo, compañero.
Un abrazo, un abrazo.
Lo hizo bien y respetó tu música.
Sí, no,
la verdad, cosa que no sé si en agosto...
Realmente harán, hay que decir que Escorial tenía la semana pasada una semana muy graciosa, ¿eh? ¿Te acuerdas, Jorge? De los chistes y tal, te estaban saliendo uno detrás de otro.
Además, ¿no? En festival de humor lo haría bien Escorial.
Además, cuando se suelte Escorial, ya no pueden dar a nosotros el finiquito, porque va a ser tremendo. He sido impactado realmente por el divorcio, la ruptura entre Tito Vilanova y Pep Guardiola. Es que es un culebrón, da para canción.
¿Quién es?
Soy el Tito.
¿Qué vienes a buscar?
El Pep.
Ya es tarde.
¿Por qué?
Porque ahora soy yo el que va a pasar de ti. Por eso vete a hacer la pelota y, como tú sabes, a tu bizarreta.
Es que yo no te quería ofender.
Mientes después de quedarte entrenando a mi equipo, echándole jeta.
Hola. Que yo nunca te la clavé.
Mientes, tú me traicionaste y te aprovechaste de toda mi herencia.
Hola.
Olvídame, Tito, que me lo has clavado sin yo darme cuenta.
Madre mía. Eso va a terminar mal. Bueno, una vuelta por el Tour de Francia. Compañero Íñigo Martínez, buenas tardes.
Muy buenas.
Estamos viendo a Igor Antón, uno de los protagonistas de las pedaladas, me parece, de las primeras.
El primero creo que fue.
El primero, ahí está. Sobre la burra, ¿cómo va la contrarreloj? Teníamos a un español marcando un gran tiempo, ¿no?
Nos ha faltado que la lluvia comenzara 20 minutos antes. Porque ha comenzado a llover, está cayendo de lo lindo, sobre todo en la bajada del segundo puerto. Es una crono de 32 kilómetros con dos puertos de segunda. Y en la bajada del segundo puerto es espectacular lo que está cayendo y cómo están bajando los corredores sin arriesgar absolutamente nada a pedo de burra, a dos por hora. Bueno, pues estaba Jonny Izagirre, el corredor de Ormaiztegui, el ciclista de Euskaltel Euskadi, marcando el mejor crono, pero ha venido Tellez Van Garderen, un especialista, y bueno, pues le ha conseguido arrebatar por 34 segundos ese mejor tiempo. Si llega a haber comenzado a llover, 20 minutos antes, yo creo que no lo hubiera conseguido. A todo esto, estamos en otra carrera y en otra dimensión del Tour, porque bueno, habrá que ver también cómo Contador, Froome y compañía abordan esta crono con la que está cayendo, porque está lloviendo mucho en una zona de la crono, y ojo, Dan, que todavía va a seguir lloviendo y que va a aumentar la intensidad del agua que está cayendo por esta zona de Francia.
Bueno, pues pero los favoritos van a salir todos con la misma meteorología, ¿no? Ahí no va a haber diferencia.
No,
claro.
Pero hay unos que igual se desenvuelven mejor. Por lo pronto, Alberto Contador ya arriesgó ayer en la bajada y quizás arriesgó hoy también, y más seguro la estará, por ejemplo, Chris Froome, ¿no? Entonces, bueno, a ver cómo afronta cada uno, pero yo creo que la lluvia le va a dar otro aire a esta crono, que bueno, parecía que le iba a ganar Froome y ahora lo va a tener más complicado.
Bueno, bueno, pues mira, si puede haber sorpresas, todo lo que sean sorpresas en el Tour nos van a beneficiar, porque
así de claro es.
Compañero de Pidal, buenas tardes.
Hola, Gallego, muy buenas.
¿A quién nos presentas hoy en las Pidaladas?
A Juan Antonio Flecha, que es ciclista del Bacán Soleil, uno de los veteranos del pelotón.
Este tiene arte.
Mucho, pero mucho arte, ¿eh? Bueno, nos queda una semana de mucho arte, pero mira, hoy es Juan Antonio Flecha, la Pidalada del día.
Hola, soy Juan Antonio Flecha, ciclista de Bacán Soleil DCM, es mi 10º Tour de Francia.
¿Qué es lo primero que haces al subirte al bus, nada más terminar la etapa?
Pues me voy directo a las duchas, me quito la ropa, me ducho y bebo algo, sobre todo si tengo mucha sed.
¿Antes de dormir, un buen libro o una buena peli?
Un buen libro, siempre.
¿Cuál, por ejemplo?
Pues no sé, llevo ya en esta vuelta 3, de momento. Cortos, novela breve, pero 3.
¿Qué año ganó Perico Delgado el Tour?
89.
¿Tu mejor amigo dentro del pelotón es?
Perdón, 88.
Bien, rectificado.
88.
Todo ha quedado clarito.
¿Tu mejor amigo dentro del pelotón?
¿La bici? No sé, un montón. Dentro de este Tour, pues no sé, con Cavendish, me llevo muy bien con Cavendish, con Stannard, me llevo muy bien.
¿Una manía confesable?
Una manía confesable...
¿En carrera?
En carrera, meter mucho manía, frenar muy poco.
¿Quién llamaban el Tarangu?
A José Luis Fuente.
¿Y el relojero de Ávila?
Relojero de Ávila... Joder. ¿Jiménez?
Ese no. Sí, a ese sí.
¿A favor o en contra de los pinganillos?
A favor.
¿Por qué?
Porque de vez en cuando está bien sentir a alguien, oír a alguien dentro del coche, ¿no?
Por las noches, ¿de qué hablas con tu compañero de habitación justo antes de dormir?
Sexo.
¿Sabes quién es el mítico Manuel Esteban Manolete?
Manolete, que era un torero, ¿no? O...
Desde el ruedo de la...
Pero por favor, otra vez un torero Manolete.
¿Dónde está ahora mismo Luis Bárcenas?
En la cárcel, en Soto el Real.
Muchas gracias.
A ti.
Manolete era un torero, pero Manuel Esteban no.
No, pero vamos a ver, es que llevamos un cantante, 7 toreros y solamente uno le ha reconocido por ahora, Pidal.
Luis Ángel Maté le ha conocido.
Madre mía.
Un gran oyente de la cadena SER.
Bueno, pues mañana otra, venga.
Venga.
Un abrazo, mañana. Compañeros, enseguida nos contáis cómo va la etapa en el Tour de Francia. Contrarreloj individual, bajo la lluvia, que seguramente va a afectar al rendimiento de los favoritos, que son los que van a empezar a salir dentro de unos minutos. Un poco más de fútbol, la selección española sub-19... se ha marchado esta mañana a Lituania, donde empieza el próximo fin de semana el Campeonato de Europa. Llevamos un veranito de muchos torneos. Algunos los ganamos, como el Europeo Sub-21. Vamos también a ganar el Europeo Sub-19. A estos no les entrena Lopetegui, porque ya hubiera sido tremendo lo de Lopetegui, con Sub-21, Sub-20, Sub-19.
Hay un cuerpo técnico bueno, ¿eh?
¿Sí?
Está por ahí, por ejemplo, David Gordo, que es un tío que, de los que curran en el fútbol madrileño, que está ahí con la Sub-19, ya verás.
Bueno, pues para conocer de verdad a la selección Sub-19, se ha ido esta mañana a despedirles al aeropuerto nuestro compañero Javi Blanco. Este es el equipo que mandamos.
La selección española sub-19 ya está en Lituania para disputar el europeo de la categoría. Será la 12ª edición y España parte como la principal favorita. No es para menos, y es que nuestra selección ha ganado 6 de las 11 ediciones disputadas y busca ahora su tercer título consecutivo. ¿Se nota esa presión? Responden el seleccionador Luis de la Fuente y el defensa del Valencia, Gaya.
Bendito problema, ¿eh? Ojalá sea así durante muchos años y tengamos que jugar acostumbrados a que el equipo el año anterior fue campeón. Nosotros vamos a cumplir con nuestra responsabilidad, independientemente del resultado que obtengamos, vamos a venir satisfechos porque sabemos que este equipo va a dar la cara.
No, para nada, no tenemos presión. Como ya te he dicho, vamos a intentar hacer nuestros partidos, intentar jugar bien y eso ya luego la victoria vendrá sola.
Esa inercia ganadora de las categorías inferiores la quieren prolongar. Jugadores importantes como Vadillo del Betis o Jaime del Real Madrid solo piensan en revalidar el título.
Bueno, la verdad es que el equipo tiene muchas ganas, ilusión por este torneo y sobre todo por revalidar el título.
La selección española en esta categoría suele ganar siempre, muchas veces, el europeo y esperemos nosotros ganarlo también y seguir la racha.
Ojalá siga esa racha. Para ello, llevan entrenando desde el 4 de julio en la ciudad del fútbol de Las Rozas. Una concentración larga y dura, pero que ha servido para llegar a la competición en un gran momento de forma.
El equipo entrenando lo veo muy fuerte, con muchas ganas
de hacer algo bueno en el campeonato y esperemos a ver qué pasa, pero vamos como buenas expectativas.
Buenas expectativas, dice Jaime. El seleccionador habla incluso de sensaciones extraordinarias.
Las sensaciones son extraordinarias. Se ha venido realizando, entendemos, un muy buen trabajo, sufriendo mucho por las condiciones climatológicas que hemos tenido que superar con tanto calor, pero el equipo ha demostrado una entrega y una capacidad de trabajo espectacular y eso nos hace ser todavía más optimistas.
El torneo lo disputan 8 equipos. España jugará en el grupo A frente a Holanda, Portugal y la anfitriona Lituania. En el B se verán las caras Francia, Serbia, Turquía y Georgia. ¿Quién es el rival al título?
Portugal y Holanda quizás sean más fuertes, pero Lituania también, siendo anfitriona, también puede crear muchos problemas. Pero bueno, todos los partidos son importantes y habrá que ganarlos los tres.
En un europeo todos los rivales son difíciles, ahí es muy complicado llegar, pero sí que por nombre puede ser Francia, Turquía, en el nuestro Holanda también puede ser grandes rivales.
Sin duda, habrá que estar atentos al campeonato de Francia y Portugal, las mejores colocadas para disputarle el título a España, un título que puede ser una oportunidad única para muchos.
Con ganas de hacer algo importante y hambre de obtener, insisto, un resultado lo que para algunos, seguramente porque no van a poder estar en otro evento de estas características, pues sea la única oportunidad que tengan en la vida.
Una oportunidad que jugadores como Fernando Torres, Parejo o Gesé no desaprovecharon. Ellos lideraron a selecciones que fueron campeonas y además siendo decisivos en las finales con sus goles. Pero ¿quién será determinante en este torneo?
Sí, tío, la verdad, yo creo que todos son muy buenos y cualquier jugador pues nos puede dar la victoria.
Ya, eso ya lo sabemos, pero buscamos un nombre.
Todo yo creo que será decisivo, pero la calidad de Vadillo, José Rodríguez, esos dos yo creo que también está un escalón por encima.
Pues ojalá tanto Vadillo como José Rodríguez consigan ser decisivos, o cualquier otro, eso nos da igual. Lo más importante es que el día 1 de agosto en la ciudad de Marillampol, España levante su 7º europeo de la categoría.
Pues eso esperamos, gracias a Javi Blanco. Los chavales de la selección sub-19 se han ido a Lituania desde la concentración en la ciudad deportiva de Las Rozas, la ciudad deportiva de la Federación Española, sobre la que hoy hay una noticia que tiene que ver con un contencioso legal, jurídico, porque cuando el Ayuntamiento de Las Rozas hace mucho tiempo cedió esa parcela a la Federación para construir esa maravillosa ciudad del fútbol, algo se hizo mal y hay una sentencia por ahí. Y ahora tiene sus consecuencias. Compañero Alfonso Gea, buenas tardes.
¿Qué tal, Jesús? Bueno, pues esas consecuencias son que esta sentencia, que es desde el 2004 y que obligaba al Ayuntamiento de Las Rozas a devolver esos terrenos a su situación original, es decir, o a derruir lo construido como ciudad del fútbol o a crear un convenio que respete los derechos del Ayuntamiento de Las Rozas y también los de la Federación, cosa que no se ha hecho, como hay una sentencia que condenaba esa mala situación, esa mala legislación realizada por el anterior gobierno municipal de Las Rozas, que es del Partido Popular. Ahora ha venido el momento de la ejecución de esa sentencia. Han pasado nueve años y nadie ha hecho nada. Bueno, pues ahora le dice claramente la justicia, la actual Corporación Local de Las Rozas, que tiene 60 días para arreglar esa situación mediante un convenio el que él considere, por supuesto, completamente ajustado a derecho. Y si no, 300 euros mensuales va a tener que pagar de multa el alcalde correspondiente hasta que eso se ejecute. Y de la misma manera, en un auto que a nosotros se nos antoja tremendamente duro para, como hablan habitualmente los jueces, le dice a la Corporación Municipal y al alcalde, al que responsabiliza personalmente de este incumplimiento a partir del día 5 de este mes, que fue cuando fue notificada, le dice que da traslado a la Fiscalía de todo el expediente de esta sentencia porque considera que se ha producido un delito de prevaricación y de desobediencia a la autoridad. Así que vamos a ver qué dice el Ayuntamiento. El Ayuntamiento, en un comunicado, no haya salido todavía a dar la cara, simplemente un comunicado por escrito, ha dicho que evidentemente adaptará todo a la legislación correspondiente, pero ha tenido 9 años para hacerlo y no lo ha hecho. ¿Y esto qué significa?
¿A la Federación qué le va a suponer? Porque pues evidentemente no se va a derruir.
A la Federación lo que le va a suponer es un pastón, entre 10 o 12 millones de euros seguramente, poder ponerse al día con los impuestos impagados que los roceños, el Ayuntamiento madrileño de Las Rozas, ha dejado de ingresar en todos estos años, a lo mejor de 15 años, mínimo 12, pero desde que empezó el convenio 15 años. Así que vamos a ver qué sucede. Desde luego, pocos autos hemos leído alguna vez en la cadena ser tan duros como estos.
Bueno, pues seguiremos la información. 15 millones de euros en impuestos a lo mejor tiene que pagar la Federación, porque derruir eso no se va a derruir. Ya veremos qué dice Villar. Menos cuarto, gracias Alfonso.
A vosotros.
Cadena Ser.
Hora 25. De lunes a viernes desde las 8 de la tarde. Las 7 en Canarias. Con Pedro Blanco. Escucha con nosotros la vida. Cadena Ser.
Pimpinela de El Otro Tito y El Otro Pep Guardiola, ya la podéis hacer en el Facebook de Ser Deportivos Cadena Ser.
Tremendo.
Está muy bien, porque
las canciones del verano.
No se va a terminar más. Una canción del verano tan buena casi como esta, ¿eh? Es Tropical, que es un temón y tiene un vídeo. Si van a sacar otro vídeo, bueno, mañana lo vamos a poner.
Le ha quitado protagonismo al Pepe Esponja, porque la gente le gustaba el Pepe Esponja, pero ahora con Pimpinela ya.
Es lo que tocaba.
La música es lo que tiene. De repente
lo que tocaba.
Te pasa una canción por encima.
El compañero Carabajano, buenas tardes.
Hola Gallego, muy buenas.
¿Qué tal las vacaciones?
Bueno, muy cortita, pues solo han sido 4 días, pero bien, bien. Muy bien.
Solo cuatro días. Pues tío, hay poca gente a la que se eche tanto de menos en la redacción como tú, porque parecía que estabas un mes fuera, todo el mundo, a ver cuándo vienes Carabajano.
Me llegaban a mí las peticiones también.
Y resulta que hasta 4 días solo de fuera, madre mía. Bueno, pues has llegado y has dicho a la presentación de un nuevo futbolista del Getafe, ¿no?
Sí, bueno, nuevo entre comillas, porque ya estuvo la pasada temporada cedido por el Schalke 04, es Sergio Escudero, que ha firmado con el Getafe para las próximas 5 temporadas, como decía. Jugó ya la pasada temporada desde enero, cedido por el Schalke 04, donde ha estado 3 años. En 2010 se fue procedente del Murcia a Alemania, al Schalke 04. Allí fue compañero de Raúl o de Jurado, entre otros. Y ahora vuelve a Getafe para 5 temporadas más. Y como ha confirmado, tenía varias ofertas tras acabar en junio con el Getafe, pero tenía muy claro que quería volver a la disciplina de Luis García.
Bueno, yo cuando acabé mi etapa de cedido aquí, pues yo tenía más opciones para ir a otros equipos. Pero bueno, me decidí a venir aquí porque había estado muy cómodo, muy a gusto con toda la gente. Me había incorporado muy rápido al grupo de personas y la verdad que me encontraba muy contento aquí y me decidí a venir aquí por eso, porque ya estaba como en casa.
Va a tener más competencia Gallego este año porque ha fichado también el Getafe a Roberto Lago, otro lateral izquierdo, y va a estar más complicado jugar para Escudero que el año pasado, que era titular indiscutible. También ha estado Toni Muñoz en la presentación, el director deportivo, que ha reconocido que están pendientes de la incorporación de Fede del Nápoles, pero que aparte de esa, muy poquita gente más va a llegar al Getafe, que ya más o menos dará el bloque por cerrado. Y te cuento que además a las 8:30 hoy juegan un partido amistoso en el Coliseum frente al Brighton inglés, Brighton que entrena Óscar García Junyent, un mítico del fútbol español, bueno. Y donde hay varios españoles como Bruno Saltor, por ejemplo. Así que están de pretemporada en España y se enfrentan al Getafe.
Que será gratis ir a verlo, ¿no?
Sí, claro. Ah, bueno. Vamos a ir todos a verlo.
Muy bien,
se va a llenar, se va a llenar el Coliseum.
Anda, venga, vete por ahí. El Atlético de Madrid, más allá del asunto Cazorla, continúa sí. Su pretemporada después de que ayer llegase Villa, ha recibido con buen rollo, por supuesto, por el resto de la plantilla.
Primero con una ronda de collejas, vamos, como recibí a Carabajano esta mañana cuando ha vuelto de las vacaciones, y luego, sí, la verdad es que ha generado expectación. Mira, ayer había cerca de 200 aficionados en Los Ángeles de San Rafael, muchos de ellos que subieron desde Madrid solo para ver el primer entrenamiento de David Villa. Mucha ilusión ha generado el guaje en los aficionados y en los jugadores del Atlético de Madrid. Te contaba el otro día que el día de su presentación habían ido Adrián y Juanfran, compañeros suyos en la selección, por ejemplo, el año pasado, hace 2 años mejor dicho, en la preparación para la Eurocopa que ganamos, estuvieron recibiéndole en un acto y bueno, pues tenían un diálogo curioso. Fíjate cómo recibían Juanfran y Adrián a David Villa en el Atlético de Madrid.
¿Qué tal, David?
Bienvenido.
Bienvenido, Baje.
Gracias.
Bueno, yo tengo que decir que yo el 7 lo llevo por ti.
¿Quién es Adrián?
Porque hace 2 años en el Europeo Sub-21 me acuerdo que bueno, estaban sorteando los números y yo había en la selección llevado el 18, me había dado suerte y iba a escoger ese y me dice Mata, no coges el 18, hombre, coge el 7 del Guaje, tal. Que bueno, fue por ti.
Bueno, y contarme un poco el míster, ¿no? Yo creo que todo el mundo habla maravillas de él.
Yo creo que es un grandísimo entrenador.
De Juanfran.
A día de hoy es el mejor entrenador que he tenido, por cómo te transmite las cosas. Míster para eso tiene un don, yo creo que como futbolista era así, que transmitía garra, actitud, trabajo.
Bueno, ¿y qué, conoces ya Madrid bien o...?
Sí, he venido mucho de visita, la verdad es que es una ciudad que hace, no solo con el tema de la selección, ¿no?, sino a nivel personal o con la familia, pues me gustaba mucho venir ya desde hace muchos años y bueno, pues ahora vivir aquí seguro que voy a estar bien, que mi familia va a estar encantada, toda la gente
Bueno, pues,
bueno, es un vídeo que han grabado los compañeros de prensa del Atlético de Madrid, lo han colgado, y está interesante porque es, hablan con naturalidad del recibimiento y del entrenador.
Y así, así, porque, todo, insisto, Villa es muy del estilo del grupo duro del vestuario del Atlético de Madrid, gente española con experiencia, los Adrián, los Mario Suárez, los Gaby, los Juanfran, y se ha integrado perfectamente a Villa. Déjame apuntarte un par de nombres, aparte del de Cazorla, operación entrada, el de Etienne Capoue, el futbolista francés, mediocentro del Toulouse, 25 años, había hecho el Atlético de Madrid una oferta de 5 millones, pedía el Toulouse 10, bueno, pues hoy en Francia dicen que más o menos en 7 puede haber un acuerdo y podría ser ese 5 que te he contado hace tiempo que está buscando el Atlético de Madrid, que Simeone suspira por ese futbolista. Y en la operación salida ya se confirmó la marcha de Rubén Pérez al Elche, está muy cerca de marcharse Lele Cabrera al Zaragoza, Pulido al Castilla, como suena, sí, sí, Pulido al Castilla, lo de Pizzi en Portugal.
¿Al Castilla?
Sí, al Castilla, al Real Madrid Castilla.
Al Castilla.
Real Madrid. Y lo de Pizzi en Portugal también está bastante próximo. Y ojo a Borja, que podría unirse a la playa de futbolistas españoles que tenemos en la Premier, porque está cerquita también su llegada al Middlesbrough inglés. De hecho, estuvo negociando Miguel Ángel con el representante de Borja, así que en la operación salida del Atlético de Madrid está prácticamente en marcha.
Muy bien, pues pendientes de la última hora de Cazorla, si la hubiera. Ya habéis escuchado que Cerezo dice que él no sabe nada y que le extraña mucho y que la plantilla estaba...
Yo me insiste mucha gente en las redes sociales, de momento hay poca información, porque por ejemplo hemos intentado también contactar con los representantes de Cazorla, no hemos tenido todavía suerte, aunque a lo largo del día lo haremos y lo contaremos aquí en la SER.
Jorge Joria, buenas tardes.
Muy buenas.
¿Qué dijiste de la música de viernes?
Nada, pues simplemente seguir poniendo tu música y a lo mejor es posible que en algún momento dado dijera algo así, oh, yo voy a poner la misma de Gallego. Le diría al oyente que sí, que mejor que no ponga la mía. O sea, pues puede sonar aquí un beso y una flor y tampoco.
Mejor,
claro.
Mejor.
Bueno, eso mejor. Todavía se respeta, pero cuando estáis poniendo todavía la reacción.
No, no, ojo, sí, sí, para tirar a la basura el prestigio musical del programa ya viene Rubiano luego.
Eso es verdad, eso es verdad.
Ya viene Rubiano, pero ya quedáis avisados. Cuando venga Rubiano, la música no hagáis ni caso.
Lo tira caso, a lo grande.
Que... Bueno, lo mismo este año Rubiano tiene un escudo, pero.
Se esfuerzan en hacerlo mal, se esfuerzan en hacerlo mal y en poner grupos lamentables.
El Tito el Bambino.
Pero bueno, en fin. Avisado queda, por cierto.
Bueno, amistosos para hoy. Mannheim-Valencia, el Valencia que sigue en Alemania. Perdió el primer partido de pretemporada ante el Karlsruhe 2-1. Bueno, pues tiene el segundo ante el Mannheim. El Málaga se enfrenta al Genk belga. Y el Getafe, como decía Escarabajano, a las 8:30 recibe al Brighton. Está contando Radio Monte Carlo que el Mónaco tiene un nuevo jugador. Sería el noveno fichaje, se trata de Hulk. Pagarían 60 millones por el jugador. Otros 60 millones porque bueno. Después de lo de Jim Rodríguez, de lo de Falcao, yo no sé cuánto dinero llevan ya gastado.
Con toda la ilusión que tenía Platini y otros muchos dirigentes con el fair play financiero, ha llegado el Mónaco que ha dicho, antes de que entre el fair play financiero va a entrar mi fair play.
Le tenemos que a Florentino esto de estos equipos que gastan más de lo que ingresan. Ella soltó el otro día una perlita. Por cierto, Rayo Vallecano y Getafe van a jugar el próximo 7 de agosto en lo que va a ser el trofeo número 3 Villa de Vallecas. Y vamos a ir al extranjero porque esta semana, más bien ayer, entre ayer y hoy, se han presentado varios jugadores españoles en el extranjero y debemos tener un problema porque se ve que tenemos nombres muy complicados. No lo digo por nada. Mira, esta es la presentación de Callejón en el Nápoles.
¿Cómo se pronuncia el tuo cognome? Yo no lo so.
Callejón.
¿No nos capito?
Callejón.
Callejón. ¿Avete capito, ragazzi? ¿Cómo se pronuncia
el presi nome? De Laurentiis.
No ho capito, più forte.
Fintero, ¿no?
No ho capito. Molto bene.
Esto es como cuando vas a una academia de inglés que dice, ¿cómo se pronuncia esto? Y respondemos todos así.
Y eran los periodistas los que decían los Callejón.
Los periodistas es lo que estaban respondiendo a... Pero es que hay segunda parte.
Bueno, te voy a decir una cosa. Lo mismo podría hacerse aquí, por ejemplo, con Neymar. Que llegue Neymar y diga, ¿cómo se llama? Por aquí se llama Neymar. Y vamos a aclararnos, ¿no?
Da igual. Para mí es muy fácil, así que me meto con ellos.
¿Tú cómo eres? ¿Neymar o Neymar?
Neymar.
Neymar, pues creo que está mal, pero bueno,
que es que no es la única que pasa, porque también ha pasado con Thiago Alcántara, mira.
Thiago Alcántara do Nascimento.
Alcántara.
Tu nombre que es Thiago Alcántara, pero en tu camiseta va a ser el nombre Thiago.
Mejor. Creo que Thiago Alcántara no me cabe en la camiseta.
¿Cómo se pronuncia tu nombre?
Thiago.
No,
apellido.
Alcántara. ¿Cómo? Alcántara.
Alcántara.
Esto pone en cuenta en Múnich y se.
Pero a mí esto me llama más la atención porque estamos hablando de un país donde hay jugadores como Schweinsteiger, como Weinderfeller, como Mario Gómez, bueno, este es fácil, como Ter Stegen, como Grosskoitz, en fin.
Bueno, pero luego cuando juegas contra Royce, no sé si decir Royce, Reus, lo oyes de todas formas.
Como Seedorf y Seidorf y tal, que jamás supe cómo era.
Pero perdona, si yo estoy escuchando, he escuchado este año a gente llamarle a Benzema. Sí, sí, en la
luego
tele.
Está el mítico Milan o Milán.
En la tele,
sí, sí. Bueno,
el
bueno.
Chesca o el CSKA.
No demos lecciones de esto.
Toda la vida.
Corramos vamos. Un tupido velo.
Vamos.
Eso estará en la lista prosódico, para que nos llamen los días como se dice la cosa.
Oye,
cosas.
Pues mira, no estaría claro. Mal. Irinei deja el Granada, se va cedido al Watford. El Sevilla, que nos contaba Ronquillo, que ha presentado a Vaca, a Carrizo y a Jairo, bueno, pues también ha renovado el contrato del central Facio hasta 2018, se terminaba en 2014, lo renuevan 4 años más. Y en el Osasuna, el que deja el equipo es Nano, aquel del Barça, aquel canterano del Barça, deja Osasuna, se va al Alavés, ha comprometido 2 temporadas con el Alavés.
La vuelta a cada 12 muchachos, ¿eh?
Sí, sí,
el Atleti estuvo en el Getafe.
Numancia, en el Numancia también estuvo, en el Cádiz estuvo. Bueno, fuera de España, en la Premier, Mourinho hablando de la Europa League y... un dardo envenenado a Benítez para el que quiera ver.
Creo que el Chelsea tuvo éxito en Europa hace 2 años, no el año pasado, porque la pasada temporada la Europa League no fue nuestra competición, por eso la pasada temporada no fue buena en Europa. No quiero ganar la Europa League. Si ganara la Europa League pienso que sería una decepción para mí, porque no la quiero jugar. La Europa League, claro, no es una competición para mis jugadores.
No es ningún palo. Es que él va a jugar
Chelsea,
la Champions, ¿no?
Él va a jugar la Champions.
Y si, le eliminan en la primera fase de la Champions,
se deja eliminar la Europa League.
Jugaría la Europa League.
Se dejará eliminar la Europa League.
No quiere ganar.
No la quiere jugar.
De verdad, todos los, le sacáis punta a todo lo que...
Yo les hago punta.
Como esto, dijo Marta Casa, suerte para...
Tú sabes que yo no soy quisquilloso, pero esto les hago punta, lo reconozco. Es así.
No, bueno, se te ha pegado lo de todo el año aquí en el programa con otro.
No, para nada, yo soy muy poco quisquilloso, sí, pero bueno. Este fin de semana hay motos en Laguna Seca. Paradoja con el nombrecito, por cierto. Finalmente, como adelantaron anoche los compañeros de LAS, finalmente viajan tanto Lorenzo como Pedrosa. Y esto es lo que contaba.
Has estado mal, porque dado tu conocimiento y tu curiosidad, sí, demostrada, tenías que haber buscado
porque
por qué se llama el circuito Laguna Seca.
Te has adelantado. No lo he buscado, pero bueno. Era por si colaba. Esto es lo que contaba el médico de Lorenzo, el doctor Jaume Rodríguez.
Físicamente está preparado para poder hacerlo, pero nosotros le volvemos a aconsejar que sea prudente y nos gustaría que evitara el riesgo de una nueva caída.
Mañana se lo vamos a preguntar a Mela, lo de Laguna Seca, hombre. Europeo de Suecia de fútbol femenino a las 8:30 contra Rusia. Mañana, eso sí, nos vale un empate para clasificarnos a cuartos de final. Johan Blake, que es el vigente campeón del mundo de los 100 metros, viven días difíciles los del atletismo, ¿eh? No va a poder defender su título en el Mundial de Moscú, que se celebra del 10 al 18 de agosto por culpa de una lesión muscular. Es decir, que prácticamente se va a quedar Usain Bolt solo, porque no va a estar Gay, no va a estar Blake. Así que pues nada, pues Usain Bolt, que lo tendrá más sencillo para ganar en los 100 metros, si al final lo consigue.
La gente que nos escucha desde fuera de España se está haciendo eco de las dificultades que tienen...
Lexicosemánticas.
Sí, en otros países para pronunciar sus nombres. Por ejemplo, nos escribe en Twitter Gonzalo, que vive en Zurich, y dice que a él, por no decir Gonzalo, le llaman Gonzo. Ya se queda con eso, pues.
Bueno, la ministra de Deportes de Jamaica ha anunciado que la Comisión Antidopaje de su país va a intensificar los controles antidopaje tras el positivo de 5 de sus atletas, entre ellos recordamos a Asafa Powell. Y todavía más de este tema, porque el fisioterapeuta de Asafa Powell y Sherom Simpson, además de Chris Shoreb, que son los atletas que se han visto involucrados en este caso, ha negado haber proporcionado sustancias dopantes a los velocistas y ha apuntado que ellos deberán asumir la responsabilidad de los análisis. Pinta mal la cosa. Hoy a las 6, Europeo Sub-20 masculino, España-Eslovenia, en busca de los cuartos de final. Hay más torneos sub, que es un lío ya,
sí.
pero bueno. El Riga, el Barça, ha incorporado al pívot estadounidense Joey Dorsey, 2-0-3, 29 años. La pasada temporada estuvo en el Gaziantep turco. Se trata de un jugador que además ya conocemos porque hace años estuvo en el Baskonia. Y otro que estuvo en el Baskonia es Igor Rakosevic, que ha anunciado su retirada del baloncesto a los 35 años. También estuvo en el Real Madrid y bueno, ha decidido que va a dejar el baloncesto. De tenis, te cuento que Granollers ha ganado a Seppi en el torneo de Hamburgo. Se va a enfrentar al ganador del partido entre Albert Ramos y Fognini, que Feliciano López también ha ganado 7-5-6-3 a Leonard Straff, el alemán, también pasa a cuartos de final.
¿Te ha costado eso?
Sí, no, claro, es que es complicado. Y que Piqué ha estado a punto de ganar, fíjate, en un torneo de póker en Las Vegas, donde estaba jugando, ha estado a puntito de ganar 8 millones de dólares, aunque al final se debilitó y no pudo ganar absolutamente nada.
Bueno, ¿qué se le va a hacer? Aquí lo dejamos. Mañana a las 3:15, Máster Deportivos. Os esperamos. Un saludo de Gallego. Gracias por escuchar. Adiós.